Y tenemos en línea a Héctor Recalde, presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Primero agradecerle la gestión que hizo con Kicillof. ¿Se acuerdan que se la pedimos al aire? Ah, gestión exitosa, Recalde, muchas gracias.
No, por favor. Hablé con Axel y me dijo sí, me dijo que siga al toque.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Tiene tiempo a la tarde para producir un ratito para nosotros?
¿Cómo no? Alguna de estas, sí.
Perfecto. Pagamos poco, Recalde, pero bueno,
Pero en blanco.
No, imagínese, y más a usted, imagínese si nos vamos a meter ahí.
No, perfecto.
Recalde, ¿por qué no bajaron?
Porque, la verdad, nosotros planteamos que se tratara el proyecto que habíamos votado nosotros, 140 diputados, 22 bloques, y nos negaron ese derecho. Entonces, cuando se cambia lo que votó con una gran mayoría, 22 bloques, y se hacen acuerdos sin ninguna participación, sin ninguna comunicación, sin nada, y con el antecedente de que el día anterior el ministro del Interior, estaba también el jefe de gabinete de ministros, ante la pregunta de un diputado, reunió a todos los presidentes de bloque, tanto del Senado como diputados, ante la pregunta de un diputado si se podía modificar la actualización del mínimo imponible y de las escalas, dijo, no podemos tocar nada porque cualquier cosa que tocamos se cae el acuerdo. ¿El acuerdo con quién?
Ahora, Recalde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que si salía el proyecto que habían presentado ustedes era un mamarracho.
A mí no me gusta descalificar. Lo único que digo es que nuestro proyecto era muy bueno porque iban a pagar solamente un... Lo que pasa es que ¿y sabe cuál es el nudo de la cuestión? Pues si no, nos vamos a ir por las ramas. Es como, ¿quién carga con el déficit fiscal? Si lo cargan los trabajadores, los jubilados y los monotributistas, o lo cargan las actividades financieras.
¿Y quién lo carga con este proyecto que salió?
Los trabajadores. Porque a las provincias les devuelven. No graban la renta financiera. No suben las retenciones que bajaron, ni las que eliminaron, que son los exportadores. La renta financiera no se graba. Es más, nosotros en el 2003 ya habíamos grabado la renta financiera, y tanto el oficialismo como algunos bloques de oposición, cuando votamos el blanqueo, derogaron el gravamen a la renta financiera. Lo único que grabaron, porque fue una barbaridad, fue la venta de dólares a futuros que produjo una ganancia increíble, sobre todo en funcionarios actuales, que la graban por única vez. O sea, eso demuestra muy bien cómo se... Le voy a dar un dato redondo, números redondos. ¿Cuánto reciben los sectores medios altos y altos y cuánto reciben los medios bajos y bajos? 290.000 a noviembre, y números redondos, 290.000 millones los altos. 35.000 los bajos. Ahí está el nudo de la cuestión. ¿Quién carga con todo eso? ¿Cómo se distribuye la riqueza nacional? Porque el impuesto, que por suerte lo único, lo mejor que tiene es que le cambiaron el nombre.
Pero había que llegar así a las corridas al último momento, a fin de año, con masa primereando, presentando un proyecto, el gobierno saliendo a las corridas a presentar el proyecto. ¿Había necesidad?
No, claro que no. Claro que no. Si nos llevan a empujones. A empujones, porque normalmente, fíjese, ¿por qué le dijo impostor Macri a Massa? Es un calificativo horrible. Esa es la manera, así como dijo, no sé quién, que era un mamarracho.
Frigerio.
El presidente que le diga impostor a un dirigente, a un diputado nacional. La verdad, yo quiero buscar una interpretación. Estaba acostumbrado el presidente a que el Frente Renovador...
Pero dio 12 años, no lo tocaron y fue prioridad. Es prioridad el último mes.
¿Qué dice? No lo escuché.
No, digo que el ganancias no fue prioridad para el gobierno o para la gestión kirchnerista durante 12 años. Parece ser prioridad los últimos dos meses.
Usted puede compartir o no, pero la decisión política del gobierno fue priorizar a los sectores más rezagados y mover el mínimo imponible, que salvo en el año 2014, en los demás años se movió. ¿Y sabe por qué en el 2014 no se movió el mínimo imponible?
¿Por qué?
Y además le robamos la tablita machinea. No se movió porque, mire, yo estaba revolviendo papeles, cosa que uno hace a fin de año,
sí.
Encontré un reportaje que me hizo el diario Página 12. En diciembre del 2013 se habían sublevado las policías provinciales en una actitud desestabilizante terrible. El gobierno de Córdoba fue el que más lo sufrió. Y el reportaje ese me preguntaba a mí por el acuerdo que había llegado el gobierno de Córdoba con los policías armados apretando al gobierno de Córdoba. Dije que el acuerdo es nulo, porque no había una libertad en el ejercicio de la voluntad al firmar ese acuerdo. Bueno, después de eso aumentaron todos los precios, y todos los precios de los hipermercados aumentaron una monstruosidad, y fundamentalmente los precios de la canasta alimentaria. Acto seguido, Aranguren, presidente de Shell en aquel momento, y ahora ministro de Energía, pudiendo comprar el dólar a 7.20, lo compró a 8.70, y se produjo una corrida cambiaria que hizo que el gobierno devaluara entre un 20 y un 22%. Medio ese descalabro fue el único año donde no se movió el mínimo imponible. Pero nuestra tesitura, y tiene mucho que ver con lo que pasó ahora, es que no más del 10% de los trabajadores pagara impuesto a los altos ingresos.
Ahora,
el 10% de la franja más alta. ¿Sabe cuánto están pagando ahora? El 20%. ¿Sabe cuánto hubieran pagado con el proyecto oficial? El 25%. ¿Sabe cuánto van a pagar ahora con el acuerdo que llegaron y la ley que se votó ayer? El 16%. O sea, el 60% más de los que pagan con nuestro gobierno.
Ahora,
¿usted
Ricardo,
puede estar de acuerdo o no? Perdóneme.
Sí, sí, sí. Sí.
Buen día, Anguita.
No, Francisco Jueguen.
Francisco Jueguen.
¿Cómo le va, Héctor? Perdón, ¿cómo le va? Perdóneme, pero acostumbrado.
No, sí, quería hacerle una consulta. Usted decía que en los últimos años se había actualizado el mínimo no imponible, pero lo cierto es que desde el 99 no se tocaron ni las deducciones ni tampoco se tocaron las escalas. Eso generó una distorsión muy grande.
Se derogó la tablita de machinea, ¿se acuerda?
Sí, pero después no se tocó nada de las escalas.
Es cierto.
Y hubo una presión, o sea, el que entraba a pagar ganancias pagaba el máximo.
No, estamos de acuerdo en que no se hizo una reforma integral.
Claro.
Digo que esa fue la política, una decisión política. Yo había planteado en el 2011 una reforma como esta que votamos los 140 diputados.
¿Y por qué no salió?
Y porque por sentido de oportunidad. Quien conduce maneja el sentido de oportunidad.
Ya una consulta, usted decía que el gobierno...
Pero el promedio, sí. Le quiero explicar.
Sí, sí, cosa. Sí.
Nosotros, por supuesto que tuvimos algo... El trabajo en negro no lo pudimos bajar más al 33%, ahora está en el 34%, ¿no?
Sí.
No decimos que somos perfectos. Pero cuando uno analiza, un gobierno tiene que analizar el promedio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el promedio de los 12 años para la sociedad argentina, para el pueblo, para los trabajadores, fue de una ampliación de derechos y recuperación de derechos extraordinaria. Ahora, un día discutimos, ahora estamos discutiendo esto.
Por supuesto.
Y discutir, yo estoy dispuesto a hablar qué pasó en esos 12 años.
Hagámoslo.
Hagamos un programa y con mucho gusto.
Yo quiero preguntarle por el tema de ganancias, o sea, el proyecto que salió con media sanción de diputados. Usted decía que este acuerdo consensuado se hizo todo con apuro, a los empujones.
Ese lo debatimos.
De diputados no, porque tuvo varias erratas, incluso Kicillof tuvo...
No, un solo error que no fue de Kicillof. En la tabla de Excel. Sí.
¿No fue de Kicillof?
No fue de Kicillof.
Pero él no presentó la
rata. ¿Sabe qué pasa? Yo le voy a contar por qué.
A ver.
Fue así. Porque él fue, el proyecto sobre el que se trató fue el nuestro dictamen.
Ajá,
el dictamen
exacto.
Que seguía el de Cambiemos. Entonces el miembro informante era Kicillof. La que fue a mascar el error fue la diputada Graciela Camaño. Y el presidente de la Cámara dijo, no, solo acepto el del el autor del dictamen.
Ajá.
Ese era Kicillof.
O sea, ¿el error fue de Camaño?
Camaño fue a plantear que había un error.
Ah.
Pero fue el trabajo colectivo ese. Y yo no soy...
Pero el error fue bastante grosero, Recalde, y en eso lo tiene que reconocer.
Fue un numérico.
Pero grosero.
No de 40 mil millones, como dijo...
¿De cuánto?
El jefe de gabinete. Lo que dijo Abad, 2.200 millones. Pero fue un error numérico. Usted sabe que en cualquier proyecto de ley, a veces se producen errores numéricos. Es más, ¿quiere creer una cosa? Este proyecto está mal redactado. Cuando habla de las horas extra, pone horas extras, con S.
Bueno.
Extras son los que trabajan en el cine.
Sí, está bien.
Las horas son extra.
Sí, alguien lo debe haber leído y se le pasó.
Acá hagan una fe de rata.
Recalde Federico Mayol.
Una cosa es la fe de rata, otras cosas son las ratas que no tienen fe.
Sí, claro. Recalde Federico Mayol, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, le quería preguntar brevemente por, cambiar de tema, preguntarle por esta confesión muy seria de Odebrecht, de pagos.
Ah, sí, está preocupadísimo. Sí, está preocupadísimo de la Sota y Calcaterra.
¿Por qué?
Lea el diario La Nación de hoy.
Sí, Calcaterra imagino que lo hice por el soterramiento del Sarmiento, que es socio de Odebrecht.
El soterramiento, y sí, de la Sota por la denuncia que tuvo.
¿Qué
en
denuncia?
Sí, sí. Pero yo, ojo, Sí. Yo soy un defensor sin excepción de la presunción de inocencia.
Pero digo,
esto de ninguna manera habla en detrimento ni de Calcaterra ni de la Sota. Gozan de la presunción de inocencia. Después vemos qué dice la justicia independiente.
Ahora, la confesión es de pagos de 35 millones de dólares de coimas.
Y es terrible.
Sí,
es
por terrible. Eso quería conocer su opinión.
¿Sabe qué confirma? ¿Sabe cómo me confirman mis convicciones y mis propuestas? Cuando se trató el blanqueo, yo pedí que se excluyera la posibilidad de blanquear a los contratistas de obra pública. ¿Sabe por qué? Pues si hay algo sistémico en la corrupción, son los contratistas de obra pública. Es lo de Sor Juana Inés de la Cruz.
Claro.
Esos son los que pecan por la paga.
Oh, no cree que... Porque ayer respondió por las redes sociales, no cree que...
O pagan por pecar, perdón.
Sí, claro. Digo, no cree que en el caso, por ejemplo, de Devido podría estar complicado. Ayer respondió las redes sociales...
Ya Devido dijo que no tenía nada que ver con esta empresa brasilera.
Bueno, recién empieza, ¿no? Esta etapa de la investigación, hay que ser prudentes. Tanto en un caso como en el otro. Como el que dicen que tienen que ver, como el que no dice que no tienen que ver.
Estoy dando los datos que conozco, porque esto se conoció ayer, y lo que publicó el diario La Nación, que no es kirchnerista, y las declaraciones de Vido, que no tienen nada que ver. Eso lo estoy informando.
Héctor Recalde, muchísimas gracias esta mañana por la comunicación.
No, saludos, muchas gracias. Saludos a Anguita.
Le mandamos saludos a Anguita, que justo hoy no está, le deseamos
Pero ahora seguramente no vamos a ver en Villa Gesell.
Bueno, le deseamos feliz, pasen la bomba. Le deseamos feliz Navidad y volvemos a hablar probablemente en los próximos días. Y de verdad, muchísimas gracias por las gestiones, con algunos que nos cuestan, con algunos que no tienen...
No, pero
sabe que hay algunos compañeros suyos que no tienen la misma apertura mental, y le parece que hay que hablar con unos y con otros caso.
Algunos más tímidos y otros que somos más caradores.
No tiene que ver con caradures, Recalde. Créame que no tiene que ver con eso y usted lo sabe, así que le agradecemos muchísimo la mano que nos dio este año. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo, gracias.